José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos un montón de temas, a ver si nos da tiempo a encajarlos.
Vamos a por ellos.
El primero, bueno, este nos daría para semanas, a ver cómo lo concretamos. Diálogo, convivencia, nada más y nada menos que tras estas semanas francamente complicadas y lo que nos queda, desafío independentista, el lío en Cataluña, la Generalitat, los jueces, la calle... Todo. ¿Cómo lo enfocamos, José Ignacio?
Todo. Bueno, la verdad es que habría muchísimo que comentar, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, dentro de este gran conflicto y este gran disgusto, ¿no?, en nuestra convivencia, creo que el Papa pues ha dado unas palabras muy, yo creo que luminosas en ese acto que tuvo de recepción de las acreditaciones del nuevo embajador de España ante la Santa Sede. Él allí dio un par de, yo creo que dio un par de claves que son importantes, ¿no? Una fue el hecho de decir, mira, pues el tema de, pues la capacidad de respetar nuestro marco legal es totalmente necesaria, ¿eh? O sea, es decir, claro que tiene que haber un diálogo entre políticos, claro que tiene que haberlo, pero es que el Poder Judicial tiene que tener la necesaria independencia para que una sociedad pueda tener una convivencia. Es necesaria la separación de poderes, ¿no? Entonces no se dialoga al mismo nivel entre las administraciones que con el Poder Judicial. El Poder Judicial, pues obviamente, tiene que ser acatado. Eso fue una clave que dio el Papa que me parece que es básica, ¿eh? Sin ella es imposible construir una sociedad. No se puede hablar de diálogo con el Poder Judicial pues al mismo nivel que podemos hablar de diálogo entre nosotros. No, claro. eso es distinto, ¿eh?
Yo, fíjate, de las semanas que hemos estado casi viviendo allí en Barcelona, recorriendo toda Cataluña, lo peor, la política, la justicia, claro, la economía, es cuestión de cumplir, pactar, pagar, veremos, ¿no? Sí. Lo peor es lo de los colegios y hasta el odio.
Sí, mira, yo pienso una cosa. Desde nuestra perspectiva cristiana, yo le he dado muchas vueltas a esto, ¿eh? Porque es que
un lío, vamos.
Porque es un lío tremendo. O sea, desde nuestra perspectiva cristiana, a ver, aquí hay algo que deberíamos de aportar, ¿no? O sea, para mí estos enfrentamientos identitarios tan claros, tan fuertes, que además se traspasan en la escuela, pues haciendo que un niño se sienta de una manera confrontada con el otro, también hay que decir una cosa, ¿no? Y ahora habla el obispo, si me permites, ¿eh? O sea, a mí me parece que cuando olvidamos que venimos todos del mismo lugar y vamos al mismo lugar, ¿eh?, cuando nos olvidamos de que tenemos una identidad común todos, ¿eh?, todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra, y es que somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, pues comenzamos a armarnos un lío de separación en esta vida, que es absurdo, porque tenemos todos una misma patria, tenemos una misma patria, y eso es, y la secularización, el olvido de Dios, también tiene mucho que ver, porque cuando uno no tiene algo profundo de lo que enorgullecerse, se enorgullece de que yo soy de aquí, tú eres de allí. Eso es absurdo, es absurdo.
Y más en el siglo XXI.
Más en el siglo XXI. O sea, yo reivindico, ¿no?, nuestra común identidad espiritual para ser capaz de estar por encima, ¿no?, de esos enfrentamientos identitarios que son, aparte de todo, absurdos.
Uh-huh. Segundo tema. Si el de antes nos daba para horas de charleta, este nos da, por desgracia, para años.
Sí.
Titular. El hambre aumenta en el mundo por primera vez en 20 años.
Sí.
No hacemos más que mejorar. La causa, las guerras. Algunos datos. 800 millones de personas afectadas. El aumento coincide con el incremento de países en guerra. Es un informe de Acción contra el Hambre. 6 de cada 10 personas que padecen hambre viven en zonas de conflicto. Y de los 155 millones de menores destruidos, 122 millones, o sea, el 80%, están en guerra.
Sí. Pues mira, yo la reflexión que se me ocurre compartirte es algo de lo que ya hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no?, en nuestros encuentros de viernes por la tarde. Yo creo que es principalmente África y principalmente los conflictos africanos, de los cuales Occidente pues es totalmente desconocedor, o nos hacemos como si no los conociésemos, miramos para otro lado, pues la parte principal de este problema, ¿no? Yo creo que la verdad es que las Naciones Unidas, o ese arbitraje internacional que tantas veces deseamos para que pueda haber una convivencia entre las naciones y dentro de las naciones, no funciona. Y sobre todo cuando África, pues no, al fin y al cabo lo que acontezca allí no nos va a influenciar en nuestros temas económicos, ¿sabes? Pues verdaderamente llegamos a... Sí, 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 eso es así.
Hasta egoístamente es un error.
Sí, sí, sí. Es como decir, bueno, lo que acontezca allí, yo por qué voy a invertir allí nada si al fin y al cabo a mí no me va a afectar. Es un error, porque luego además tenemos esos problemas de inmigración que nos llegan porque no solucionamos los problemas en el origen, O sea, es decir, es un error dar la espalda y luego pretender que Europa pues tenga que estar construyendo unas fronteras de difícil, o sea, que porque es imposible ponerle puertas al campo, O sea, yo creo que los problemas hay que solucionarlos en el origen y luego no rasgarnos las vestiduras con la inmigración.
Claro, las dos cosas van de la mano.
Van de la mano.
Fíjate, la cifra de refugiados, hablando de los que salen huyendo, que yo también saldría, constituye un récord desde la Segunda Guerra Mundial. Ojo, para nuestra vergüenza,
Sí, sí, sí. El número de desplazados, que luego finalmente, además, esos desplazamientos se hacen unos pronósticos de que retornarán y según esos datos de ese informe, pues luego la realidad demuestra que no se retorna, es porque los problemas no se han terminado de solucionar, ¿no? Yo creo que deberíamos de invertir mucho más en origen. O sea, si Occidente tuviese, yo creo que un poco de clarividencia en su visión, debería de hacer una apuesta mucho más clara para solucionar los problemas en origen y no esperar a que le lleguen encima.
Uh-huh. Efeméride, que has planteado y resulta interesante. Hace 100 años, el 13 de octubre de 1917, ante miles de peregrinos en Fátima, se produjo la última aparición de la Virgen y justo después el milagro del sol. Recordemos, nos vamos un siglo atrás. ¿Qué pasó?
Pues mira, hoy yo he mandado a las redes sociales, allí en el Facebook, en el Twitter, etcétera, una fotografía que está sacada hoy justo hace 100 años, ¿no? Resulta que, claro, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre tuvieron lugar las 6 apariciones de la Virgen en Fátima. Y la Virgen había anunciado a los 3 videntes, a los 3 niños de Fátima, que haría un gran signo para que todo el mundo pudiese verlo. Claro, eso se había corrido y ahí se juntaron entre 50.000, 60.000, 70.000 personas más o menos, se calcula, que llegaron a juntarse en aquel valle en torno a Fátima. Tenemos, en este momento, se conservan perfectamente los diarios, los periódicos de aquel lugar. Por ejemplo, el periódico O Século, que era un periódico anticlerical, al día siguiente daba cuenta de que había pasado algo rarísimo, algo extrañísimo en Fátima, cuando se habían juntado unas 50.000 personas, dice el periódico, y el sol durante 10 minutos había estado bailando. Se ven unas fotos impresionantes de aquella gran multitud, que además había estado lloviendo y habían estado todos empapadísimos, y en ese momento, viendo cómo el sol se apartó en las nubes, el sol comenzó a bailar durante 10 minutos, se quedaron todos completamente secos casi instantáneamente. En aquel momento la multitud entiende que había tenido lugar pues un gran signo, al mismo tiempo que los pastorcillos habían recibido la última ya de los mensajes de la Virgen pidiendo el rezo del rosario, por eso el mes de octubre está tan ligado al rezo del rosario, y pidiendo también que se construyera ese gran santuario de Fátima, que hoy, por cierto, pues hoy cierra la puerta de esa puerta santa de este, que está abierta desde el 13 de mayo al 13 de octubre, esta puerta santa del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Lo curioso es que hoy tenemos, o sea, 100 años después, se ha podido llegar a identificar que 40 kilómetros alrededor de ese lugar, todos los habitantes que estaban allí pudieron ver ese milagro del el sol danzando. Más allá de los 40 kilómetros alrededor no fue un milagro visible, por lo tanto allí fue un mensaje que se dio en ese lugar para transmitir al mundo pues que la Virgen de Fátima pensaba acompañarnos durante este siglo y quiero que nos siga acompañando. ¿Y quieres que te cuente una anécdota?
Claro.
Que te va a llamar la atención.
Claro.
Existe una imagen de peregrina de la Virgen de Fátima que el Papa Pablo VI, cuando fueron 100 años de las apariciones, bendijo y está dando la vuelta por todo el mundo. ¿A que no sabes en su calendario dónde le está tocando estar estos días en su peregrinación por todo el mundo?
¿Dónde?
En Barcelona.
Anda, mira.
Resulta
pues falta.
Pues fíjate tú. El día.
Que ilumine alguno.
Fíjate tú. El 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario. Uh-huh. casualmente, que yo creo que es una providencia increíble, esa imagen peregrina de Fátima que va por todo el mundo ha llegado a Barcelona y está en estos días peregrinando por todas las parroquias. Yo creo que la Virgen de Fátima ha salvado al mundo de muchos males y también nos sigue acompañando.
Lo dicho, que ilumine a más de uno. Gracias, José Ignacio Murillo, obispo de San Sebastián, como siempre.
Un abrazo.
Chao, chao.